aquí en La Habana, una mochila oscila entre 7.000 a 8.000 o 10.000 pesos. Un par de zapatos, un par de tenis de esos que largan la suela. A los 3 días oscilan entre 6.000 y 7.000 pesos.
Mir Marrero es abuela de un niño en edad escolar.
Para todo eso, tú le sumas niños que tienen que trasladarse en una guagua. A los niños creo que les cuesta 1 peso, no estoy muy clara en eso, pero a los padres les cuesta 2 pesos moneda nacional, ida, vuelta, ida, vuelta. El gobierno sigue sin hacer nada hasta que pase otra situación que la vamos a crear en cualquier momento en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Y vamos a hablar hoy de la situación de las mujeres, de la situación que se vive dentro de la isla, cómo están viviendo los periodistas independientes y sobre todo las periodistas independientes, en este caso dentro de Cuba. Hoy hablamos con la periodista independiente María Matienzo. María, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Bueno, más que de las mujeres periodistas, me gustaría hablarte de la sociedad civil, de las mujeres activistas también, de las mujeres presas, de las madres, de los muchachos presos por el 11 de julio, y es que siento que hay una especie de escalada violenta contra todas estas mujeres, o sea, me incluyo ahí, pero hablo en tercera persona porque quiero incluirlas a ellas también. Y creo que está dada porque justo hubo un tiempo que éramos muy pocas y éramos más controlables, si eso era posible, y ahora somos muchas más, y han tenido que ampliar el personal represivo y por tanto y demás también se ha ampliado el espectro de crueldad. Imagínate que ahora con este tema de los enjuiciamientos por el 11 de julio, de las mujeres fueron de las únicas que no nos enteramos con previo aviso que iban a ser enjuiciadas. O sea, la mayoría de las mujeres que fueron sometidas a juicio sumario nos enteramos después que habían sido condenadas. Eso te demuestra que hay una especie de ensañamiento, de invisibilización, que como son las mujeres las que se encargan dentro de la familia de asumir estos roles, en la mayoría de los casos, al ellas estar presas, ellas quedan en una especie de olvido, o sea, una especie de invisibilidad, y los hombres que son los encargados, las personas, los familiares que están alrededor, que son los encargados de denunciar sus casos, se demoran mucho más, porque supongo que no sepan cómo lidiar con la familia y con estas denuncias también.
Claro.
Sin embargo, creo que también hemos crecido como sociedad ante esta represión, y estoy viendo, por ejemplo, a madres que nunca antes pensaron tener que lidiar con la tecnología, y de repente ahora se están estrenando, dando entrevistas, dando, como decimos en el buen cubano, el bateo en las redes, aprendiendo a la par solamente para la salvaguarda de su familia, ¿no?
Claro. Es interesante que toques el caso de las madres, ¿no? Porque estas madres cubanas, y siempre se dice que cuando las madres entran en la lucha son como leonas, ¿no? Defienden como sea a sus hijos. Y es el caso que estamos viendo de estas madres cubanas. Fueron valientes en este, incluso el ayuno que solicitaron. Y sobre todo lo que están diciendo, ¿no? Salen a defender a sus hijos. Y me preocupa también el caso, María, y quiero hablarlo aquí en este espacio, el tema de los menores de edad que todavía están presos. Aunque se ha hecho un pedido, se está realizando toda una campaña, pero son niños y niñas, que eso evidentemente en un futuro les va a causar un trauma porque ellos no acaban de entender por qué están presos simplemente por salir a pedir libertad, por salir a decir lo que piensa, María.
Bueno, lo preocupante de esos niños presos no es ni siquiera que vayan a salir. O sea, el problema es cuándo van a salir. Van a salir en su mayoría adultos de 30 y tantos años, porque en su mayoría les están pidiendo, Ariane, condenas por delitos que ni ellos mismos saben qué significa. O sea, la palabra sedición es muy repetitiva en estas condenas.
Sí.
Y hay condenas de 20 años, de 23, de 18, de 13 años, de 4, de 5 años, pero te das cuenta que hay sea, que estos niños van a pasar su infancia, lo que les queda de la infancia, en prisión.
Sí, sí.
Incluso buena parte de la juventud.
Es algo increíble, kafkiano, si pudiéramos decir, pero desgraciadamente la realidad que hay ahora mismo en Cuba. Pero como bien apuntaste, también hay, de alguna manera, un cierto despertar. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Es preocupante lo que pudimos ver en los últimos días, esos actos de repudio, que de alguna manera la gente volvieron a ver que existían, quienes te estamos siempre cubriendo la noticia, sabemos que continuaron, pero yo no sé si tú tuviste la misma sensación que yo, pero hubo muchas mujeres que participaron en esos actos de repudio. ¿Por qué sucede esto en la isla, María?
Bueno, yo siempre pienso y quiero pensar que independientemente de que haya gente con mucha maldad, también eso es parte de la ignorancia y de la instrumentalización de poder de los discursos de las mujeres, ¿no? De la, mira, yo la verdad es que me parece que nosotros vivimos en una sociedad que ha tenido un poco acceso a la información durante demasiado tiempo, que tiende a acomodarse demasiado a la información que te brinda la oficialidad. Y eso trae sus consecuencias. Eso trae como consecuencia la intolerancia, eso trae como consecuencia el oportunismo, el que repitamos discursos sin haberlos razonado antes, el que repitamos clichés como si tú vives un poco mejor, tú debes estar robando, o es una degradación moral tremenda que no escapamos las mujeres, por supuesto, porque somos parte importante de la sociedad cubana. Y que lo vemos ahí reflejado en esos mítines de repudio. Muchas veces no tienen, esas personas no tienen ni siquiera conciencia política. Ir a gritar consignas no te hace ser consciente político ni decir que estás realmente en un bando o en el otro, o eres de derecha o de izquierda. También, por supuesto, muchas de esas mujeres responden a que ellas trabajan en centros de trabajo, a los que si dicen que no, pueden ser expulsadas. Pero yo creo que eso se mide también en el actuar, ¿no? O sea, ve gente que va medio escondida, pero también ve gente como las que vimos en esta casa de Sahel, que hace uso y abuso de ese pequeño poder que le han dado de humillar a otro.
Pero, y ahora esto también quiero que me lo digas, porque bueno, tú estás dentro de la isla y quizás eso lo palpas mucho más que yo. ¿Hay doble moral en ese caso? Porque muchas de estas mujeres que han sido identificadas, incluso tienen familiares, hijos, viviendo fuera de la isla, aquí mismo en Estados Unidos, y reciben remesas por parte de sus familiares. ¿Hay una doble moral dentro de la población?
Bueno, es a lo que nos han enseñado. Es en el no hables alto que te marcas, es el no digas eso donde quiera, es el que vaya, que salga el hijo del otro, el mío no. Hay mucha doble moral y mucho oportunismo también. Y creo que es parte de esta degradación que te estoy comentando, ¿no? Desde el inicio, que es una combinación de muchas miserias humanas con las que hemos tenido que convivir. Y ahí el resultado. O sea, como que no hay una conciencia política de que si tu hijo desertó de una misión médica, eso es política, eso no es económico. Aun cuando los móviles aunque los móviles principales hayan sido económicos, pero un país donde no florece la economía, porque no se establecen políticas públicas o porque no hay una política de... una política económica para la población, claro que no, que es pobre por cuestiones políticas.
Sí. María, fíjate, quiero tocar nuevamente un tema que al inicio de nuestra conversación tú hablaste de la represión con las activistas, que tú la has vivido, que eres parte de esa, has tenido que sufrir esa represión que tanto tienen los actos de repudio, te referiste a Sayli, pero en los últimos días y sobre todo... siempre ha existido, pero yo lo he visto mucho más fuerte en el caso de las mujeres, porque han sido golpeadas, han sido apresadas, son intimidadas. Thais Mailén Franco Benítez hace tan solo unas horas que está diciendo que incluso le han dicho que se vaya de la isla, o sea, no la quieren dentro de su propio país. Ileana Hernández más de una vez ha denunciado que ha sido secuestrada Quirenia también, suceden cosas así, o sea, directamente es que te secuestran, te montan en un carro, te llevan y nadie sabe dónde tú estás.
Así es. El caso de Thais, bueno, me toca de cerca, porque nosotros hacía también menos de 24 horas habíamos ido a visitarla.
Sí.
La conocemos hace muy poco, aunque bueno, sabes que nosotras nos solidarizamos con todos y con todas, aunque no nos conozcamos. Y chica, yo tengo la sensación que es que tampoco nos quieren muy unidas. No solamente es que sea activista, o sea, aunque su condena y su espera de juicio haya sido por su activismo, ¿no? Es que creo que cada vez que ven que nos estamos uniendo, aunque sea para festejar el fin de año, les molesta, porque saben que nos hacemos más fuertes. En el caso de Liliana también, ¿no? Liliana es una tipa, o sea, ¿sabes? Con tremendo temple, que conoce a un montón de gente, que se solidariza con todo el mundo, y hay una incomodidad tremenda, o sea, de hecho la han aislado justo como funciona la violencia, para que se haga menos fuerte, para que se debilite, para que no tenga redes de apoyo que debiéramos tener todas. Y así pasa con todas nosotras, o sea, la familia nos las alejan, a los amigos nos los alejan, que es otro método más de represión y del que se habla bien poco. Entonces, hay una estructura ahí de poder tremenda en función de que no florezcamos, de que desistamos precisamente de nuestro activismo. Y el exilio, bueno, es el último, digamos, el último método o el más aplicado en los últimos tiempo, aunque ya sabemos que hay mujeres que han sufrido el exilio, como María Elena Cruz Varela, como Ailer Mena también en algún momento tuvo que exiliarse. O sea, hay generaciones ante nosotros, Xiomara Cruz Miranda, que de mujeres activistas que también han tenido que exiliarse justo por la represión que han vivido. Iris Ruiz ahora mismo acaba de tener que salir del país porque o salía o la mataban.
Claro, porque quiero, eso mismo, fíjate, me acabas de leer la mente. Has mencionado a Xiomara y a Iris, yo incluso te voy a mencionar a Omara Ruiz Urquiola, porque son mujeres que están enfermas, han sufrido enfermedad y también han sido incluso excluidas del sistema sanitario cubano porque no las han atendido a pesar de que es su derecho por ser ciudadanas cubanas, María.
Así mismo es. Bueno, es que otra de los desvíos a esta ideología es que es pensar o hacer creer que los derechos elementales son privilegios. Yo recuerdo a Ariel haciendo la huelga delante del oncológico por Omara. Y eso yo creo que nos conmovió a todos muchísimo porque, o sea, ya nos habíamos cuestionado hasta qué punto la asistencia médica básica era un derecho o un privilegio, y claro que lo tenemos claro que es un privilegio, un derecho, disculpa, pero que ya alguien mucho más enfermo con una necesidad de una medicina o una atención especializada tenga también que pasar por esto, se pregunta, ¿cuál es el logro de esta revolución, no? ¿Es parcializar incluso hasta los derechos más elementales o qué? O la medicina misma, aunque ya sabemos ya que es un desastre, que no hay infraestructura que soporte ese discurso político, no hay abastecimiento de insumos médicos ni de medicinas, pero te das cuenta de que es esa potencia ideológica médica pensada en función también de reprimir y de silenciar algunas voces. Y además me pregunto, no solamente por estas mujeres, pues por Omara, por Xiomara o por Iris, que han tenido que ir a estos médicos especializados y que han sido traicionadas, sino también por las que fueron golpeadas el 11 de julio y no recibieron atención médica adecuada.
Sí.
O los médicos sirvieron de cómplices de la policía. Hay que hacer una... Yo siento, Ariadne, que hay que hacer como una especie de revisión de todos los sistemas que ellos se han propuesto, que sean potencias y que sean banderín, porque no solamente está la medicina, también está, por ejemplo, la educación. En el caso ahora que acabamos de vivir, de este muchachito, de que fue sacado del aula por un maestro. Yo
sí.
me pregunto cuántos maestros pueden estar dispuestos a sacar a sus alumnos del aula y entregarlos a la policía. Aunque después la madre desmintió la versión inicial, pero ya sabemos ya que la madre dio entrevista bajo una evidente coacción hacia un medio local.
Sí.
Y que no creemos en eso porque sabemos cuáles son los métodos. Ella también es víctima ahí de una violencia tremenda y ella tenía que sacar a su hijo de ese lugar.
Claro, evidentemente, es una violencia institucional y ella es madre por encima de todas las cosas. Fíjate, estoy pensando, como bien dijiste, estas mujeres que han estado en la cárcel o que están ahora mismo en la cárcel, sobre todo tantas después del 11 de julio, tenemos a las hermanas Garrido, Alessandra Góngora, por mencionar algunos nombres, sé que hay muchísimos más. Estoy pensando, las mujeres en muchas ocasiones, o en nuestra vida, y según pasan los años, tenemos que realizarnos una serie de exámenes que son necesarios para, bueno, pues saber que estamos bien de salud. O sea, hay que hacerse la prueba citológica, hay que hacerse la mamografía para evitar cualquier tipo de problema, y cualquier problema que haya, pues poderlo coger a tiempos. ¿Estas mujeres que están en la cárcel recibirán ese tipo de atención?
Lo dudo. Lo dudo sobre todo porque nos han llegado reportes que ni siquiera reciben, o sea, para las medicinas de los padecimientos con los que entraron. Tenemos que desde afuera ayudar a los familiares a que les hagan llegar algunas medicinas, incluso a veces hasta para catarro o para enfermedades que han contraído ahí en la prisión y que tienen mucho que ver con la higiene. No sé, se me ocurre ahora mismo, hay un brote de granos que nadie sabe de dónde salió,
sí.
Que supongo que sea por la humedad de esos lugares o por la falta de higiene, que aunque se limpie, si no se limpia con lo necesario, es igual, ¿no? O sea,
claro.
Se eche agua, si no se limpia con lo necesario, es igual que si no lo hiciera.
Uh-huh.
Y entonces, no, yo dudo mucho que tengan acceso a ese tipo de... Sobre todo, además, teniendo en cuenta, te digo, las condiciones y las ampliaciones de las prisiones de mujeres y de hombres que están en función de que la población penal siga. O sea, hay una sobrepoblación penal, tanto en prisiones de hombres como de mujeres,
sí.
Y eso trae consecuencias también de salud.
Uh-huh. Evidentemente, y preocupa la salud, y yo no sé si algún tipo de información ya se maneja, ya el régimen cubano decidió abrir las puertas al turismo porque necesitan la entrada de dinero, de euros, sobre todo, de rubros, y es preocupante porque Europa en estos momentos está viviendo un nuevo rebrote del coronavirus. La mayoría de los turistas que pueden llegar a la isla vienen de esa zona, de Rusia. ¿Hay preocupación en la población cubana con un nuevo rebrote tan terrible y tan triste como el que vivimos en los últimos tiempos?
Bueno, te sorprenderá saber que no hay ningún tipo de preocupación.
Increíble.
Aquí parece que el COVID nunca pasó.
Wow.
La gente está cada día más aglomerada en la
uh-huh.
calle, por supuesto, buscando comida.
Claro.
Que es una necesidad básica también, y un derecho también básico y elemental. Y del tema no se habla. La preocupación mayor es esta que te acabo de decir, dónde hay que comer para mañana. Pero sí. Del tema COVID apenas se habla. Hay una necesidad tremenda, ¿sabes? El que salga del turismo para mucha gente aquí significa que vuelva a respirar económicamente, ni siquiera... no estamos hablando de lujo, estamos hablando de necesidades básicas.
Sí, sí, y los cuentapropistas también, ¿no? O sea, ahora mismo la preocupación... Sí.
No, cuentapropistas que estuvieron 2 años sin poder trabajar. Mucha gente ha cerrado sus negocios, ha tenido que cerrar los negocios, porque la cuenta no le ha dado de 2 años. O sea, ya no era un negocio tan próspero como pudiera parecer. De repente tienes que cerrar durante 2 años... y sin ninguna entrada económica, sin ninguna entrada monetaria, y claro que tiene que sucede eso, ¿no? Termina cerrando su negocio.
Claro, es claro, la presión, y sobre todo porque tienen que pagar impuestos, porque tienen que sobrevivir, y si tenían algún tipo de ahorro, pues evidentemente los ahorros se terminaron, porque además a esto le tenemos que sumar que muchas de los artículos esenciales para vivir pues se venden en divisa, en las tiendas MLC. Estoy pensando en algún tipo de, no sé, cuestiones de aseo personal, íntimos para mujeres, incluso comida. Hay quien me ha dicho, yo no sé si es así, pero que han tenido que recurrir a las tiendas MLC porque a veces no tenían ni leche para darle a sus hijos. Esa situación sigue ocurriendo, ¿verdad?
No, no es que siga ocurriendo, es que yo creo que se ha estandarizado.
Wow.
Hay productos que no encuentras en otra tienda que no sea en MLC. Las colas a las que te estoy hablando mayormente son en las tiendas de MLC.
¿Cómo está el dólar ahora, María? ¿El dólar cómo está ahora?
Bueno, ayer estaba en 67 al cash. O sea, según los rebolicos y eso, ¿sabes? Sí. Uno se actualiza. Pero al cash es una cosa y en MLC es otra. En MLC tiene otro precio que puede ser mucho más elevado, que son transferencias bancarias que la gente se hace. O sea, hay gente que recibe MLC y la vende de tarjeta en tarjeta. O sea, recibe divisas a la tarjeta MLC y vende ese MLC de tarjeta a tarjeta. Y eso lo cobra mucho más caro, o sea, 70 y tanto. No sé bien el la cifra.
Pero es bastante elevado.
Pero 78, 77, por ahí. Por ahí la cosa. Siempre va un poco más por encima del cash, que al final no se puede hacer nada. Pero sí, hay una... o sea, este es un país pensado para la bolsa negra, para que la gente trafique a falta de estructuras económicas que tú puedas decir, bueno, yo quiero tener mi divisa en la mano, o yo quiero comprar, o tiene que haber una tienda. Hay una tienda donde yo puedo comprar en MLC, pero también hay una tienda en la que puedo comprar en moneda nacional o en CUC, cuando lo teníamos, ¿no?
Sí.
Pero sí, las de las colas que te hablo es para las tiendas en MLC. Las demás tiendas están en un franco deterioro, aunque ahora les han dado por pintarlas y por arreglarlas. Pero por lo general, en la mayoría de los centros comerciales de antes, que no era tampoco que pudiera entrar toda la población, ¿eh? Porque CUC no tenía todo el mundo tampoco.
Sí.
Lo que ahora en MLC tenemos menos.
Uh-huh.
Por lo general, estos centros comerciales que están siendo remodelados es para después convertirlos en tiendas en MLC.
O sea, siguen creciendo las tiendas MLC y el cubano sigue ganando muy poco dinero, que es lo que le pagan. O sea, el peso cubano que no sirve para nada es en lo que le pagan al ciudadano cubano, al que vive dentro de la isla. María, ¿qué piensas de la apertura por parte del gobierno de Nicaragua de estos visados? Que ya, digamos, ya no tienes que pagar el visado para tener que ir a Nicaragua, porque anteriormente sí lo pagabas. ¿Qué piensas de esto y qué dice la población? Ya me han dicho que incluso no hay billetes de avión para ir a Nicaragua, que estaban vendidos no sé cuántos.
Bueno, no sé hasta qué punto ya estén vendidos todos los billetes, porque eso hace 48 horas nada más, pero no dudo nada tampoco. Bueno, evidentemente es una válvula de escape, o sea, la gente... Si se iba antes para Rusia, aún sabiendo que Putin es allá otro dictador, ahora para Nicaragua, por supuesto que se irán y harán el recorrido de Darién. Es como una especie de vamos a entrar y vamos a recorrer. Y serán muchos más los números de personas intentando entrar a los Estados Unidos. La otra opción podría ser, bueno, el entrada y salida, ¿sabes? ¿No? De importaciones. Importaciones que por lo general tienen límites limitantes, o sea, que tampoco hay leyes que puedan favorecer a esos importadores para establecer sus negocios legalmente.
Uh-huh.
La mayoría de la gente importa para vender después ilegal, de manera ilegal, y corren el riesgo de que si no entran en la maquinaria que se establece en la aduana de sobornos para poder entrar sus importaciones, se las decomisen ahí en el aeropuerto. Y entonces eso crea otra estructura más de corrupción en que o los aduaneros se enriquecen y tienen unos niveles de vida muy altos con respecto al resto de la población solo por trabajar en la aduana, o sucede, como lo he visto, que hay tiendas para los trabajadores de las